Primero en inglés, en italiano, en español y en latín. Así se ha dirigido el nuevo Papa León XIV a todos los cardenales en su primera misa en la Capilla Sixtina. Ha sido el primer día de su pontificado del Santo Padre que, en su primera homilía, ha centrado sus palabras en transmitir y en recuperar la fe de los ciudadanos.
Y contesti en cui la fede cristiana.
Hoy son muchos los que ven en la fe cristiana una cosa absurda, algo para personas débiles y poco inteligentes. Hablamos de ambientes en los que es difícil anunciar el Evangelio y por esto son lugares en los que la misión es más urgente, ha fijado el Papa León XIV. Su nombramiento aquí en España ha sido visto como esperanzador por la gran mayoría de los partidos. Es una de las pocas cosas en las que ha coincidido la mayoría de las formaciones. Al margen del Papa, el gobierno sigue con el foco puesto en el caso de Begoña Gómez. COPE ha tenido acceso a una declaración ante el juez Peinado de Félix Bolaños el pasado 16 de abril. El ministro de Presidencia comparecía en esa época para explicar la contratación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez. El magistrado le ha reprochado en varias ocasiones que sus contestaciones estaban siendo poco concretas.
¿Lo puede afirmar rotundamente?
Era el vicesecretario general, yo era el secretario general.
Ya, pues, por eso le pregunto, como está contestando con cierto titubeo, le pregunto si puede concretar y confirmar que fue usted el que le nombró.
Creo que se ajusta a la
realidad. Preguntar, ¿lo cree o está seguro?
Desde el Ejecutivo tratan de presentar a Peinado como fuera de control, palabras literales, e insisten en que son víctimas de un acoso en beneficio del PP. Ricardo Rodríguez.
El frente judicial abierto contra Begoña Gómez percute severamente en el gobierno, incluso cogido con el pie cambiado tras sufrir en apenas 24 horas las embestidas de la imputación del delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, y un auto con la existencia de posibles indicios delictivos de la mujer de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa. El entorno presidencial clama de nuevo contra Juan Carlos Peinado, siempre en su disparadero. Describen al juez fuera de control, el caso Begoña continúa agrandándose y los socialistas se deslizan por una pendiente arriesgada. No se trata de justicia, aventuran al más alto nivel, sino de una persecución brutal al propio presidente. El objetivo último persiste en ese, acabar con Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Últimas jornadas de Liga con mucho todavía por decidir, entre ellos el liderato y el descenso, Juan Torrejón.
A la espera del Clásico del domingo que puede sentenciar la Liga, hoy se juegan 5 partidos. En la pelea por el descenso y Europa, los choques entre Celta y Sevilla y Girona-Villarreal. Duelos directos por Europa entre Valencia y Getafe y Atlético de Madrid-Real Sociedad. El Cholo Simeone tiene claro en qué momento se le escapó la Liga al equipo rojiblanco.
Creo que competimos muy bien en la Liga hasta el mes de febrero-marzo. El partido que seguramente nos hizo más daño fue el del Getafe, sin ninguna duda. Y bueno, a partir de ahí vino la Champions, vino el Barcelona en Liga. En una semana ya perdimos la regularidad con el primero de más puntos de lo que nos imaginábamos.
En ciclismo ha arrancado el Giro de Italia con malas noticias para Mikel Landa, que se ha visto obligado a abandonar después de una aparatosa caída en la que se ha fracturado una vértebra. Pedersen es el primer líder. Y en tenis, Alcaraz ha pasado a 16avos del Master 1000 de Roma tras vencer 6-3-6-3 al serbio Lajovic.
Gracias, Juan. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía, poniendo a las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues seguimos poniendo las calles en esta madrugada de la cadena COPE. Muchísimas gracias. Hombre, aquí en este programa ya sabes que siempre nos gusta estar a la última en todo lo que está vinculado para la salud. Es importante, nos escucha mucha gente y lanzar buenos consejos, importantes consejos, a todos nos viene bien, siempre nos viene muy bien. Y es que además, ahora que me entero, resulta que hay un estudio de la Universidad de California de Los Ángeles que ha descubierto que mascar chicle puede liberar microplásticos en la saliva. Bueno, pues esto nos ha llamado a todo el equipo muchísimo la atención. Y para que nos cuente sobre esto, tenemos a Ethel Eljarrat, que ella es la directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, el IDEA, y también es la directora del Centro de Investigación del Desarrollo. Ethel, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿qué son realmente los microplásticos? ¿De dónde viene todo esto? Cuéntanos, por favor.
Bueno, los microplásticos son trozos pequeños de plástico y se considera microplástico pues los que tienen tamaño inferior a 5 milímetros, uh-huh. que para que la gente lo entienda vendría a ser como el tamaño de un grano de arroz y todo lo que sea más pequeño que un grano de arroz, ¿no? Entonces, en función del tamaño, contra más pequeño sea, vamos hablando de microplásticos o incluso podemos llegar a hablar de nanoplásticos, que son aún partículas de plástico mucho más pequeñitas. Uh-huh. El origen de estos microplásticos, normalmente hay dos tipos de microplásticos, lo que se conoce como microplásticos primarios, que son unos microplásticos que se fabrican como tal, con estos tamaños, para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, se utilizan en jabones, en la pasta de dientes, en cosmética a veces. Entonces, se fabrican específicamente para ser aplicados en estos productos. Mm. Y luego están lo que son los microplásticos secundarios, que estos son los que se van generando por la lenta degradación de piezas de plástico más grande, ¿no? Por ejemplo, cuando tiramos una botella de plástico en el mar, pues la acción del oleaje y del sol hace que poco a poco se vaya degradando esta botella y se vayan generando estos trocitos más pequeñitos de plástico.
Porque además, Ethel, tengo entendido que como que hay muchos tipos en función del polímero que tienen, ¿no? Te quería preguntar, por favor, cuáles son los peores y cuáles son los mejores tipos de polímeros. Es decir, los más y también los menos contaminantes.
Bueno, en principio existe, como bien dices, una gran variedad de polímeros que se utilizan dependiendo del material que se quiera fabricar y muchas veces no se utiliza un único polímero, sino que a veces se utilizan mezclas de polímeros. Entonces, bueno, de los diferentes polímeros que hay, quizás te podría decir que uno de los que puede que sea más contaminante sería el PVC. Pero en todos ellos hay que tener en cuenta que además de lo que es el polímero, tienen sustancias químicas que se les añade para proporcionarles ciertas características y propiedades a estos polímeros, ¿no? Entonces, la toxicidad del polímero va a depender en gran magnitud no solo del polímero, sino de todos los compuestos químicos que se le han añadido.
Fíjate, me parece súper interesante. Cuéntanos, por favor, algún ejemplo de estos aditivos que son tóxicos. Porque claro, en nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos consumimos muchos chicles. Cuéntanos algún ejemplo de algún aditivo que son tóxicos, por favor.
Sí, bueno, aditivos hay de muchos tipos. Están desde los plastificantes que se añaden al polímero para darle flexibilidad o dureza, dependiendo lo que queramos, ¿no? Si queremos hacer un plástico duro o un plástico más flexible. Luego también hay se añaden también retardantes de llama, que son compuestos que se añaden a los materiales para que en el caso de que se produzca un incendio, estos compuestos lo que hacen es ralentizar la propagación de las llamas y evitar daños mayores, ¿no? Luego también se añaden, por ejemplo, filtros solares. Los filtros solares se añaden sobre todo cuando son plásticos que van a estar expuestos a la intemperie para evitar que se degraden con la luz del sol. También se utilizan biocidas antibacteriales para, sobre todo para los plásticos que están en contacto con alimentos, para evitar que crezcan microbios y bacterias. En fin, existen más de 12.000 compuestos distintos que se utilizan para como aditivos en diferentes tipos de plástico. Así como los tóxicos más conocidos, te diría que estarían, por ejemplo, dentro de los plastificantes, por ejemplo, los ftalatos.
Los ftalatos, qué fuerte. Ftalatos, nunca había oído esa palabra. Los ftalatos, ¿de dónde los podemos encontrar en nuestro día a día? Porque igual también nos bombardean con algún que otro alimento o en algún momento de nuestro día a día, ¿no? Los ftalatos, ¿esto de dónde viene?
Bueno, pues los ftalatos los podemos encontrar en diferentes envases que se utilizan para el empaquetado de diferentes alimentos, entre otros sitios. O también podemos encontrar bisfenol A, por ejemplo, en el recubrimiento de las latas. Cuando tienes una lata de conserva, hay como un recubrimiento de plástico para evitar el contacto directo con el metal. Sí. Allí podemos encontrar también bisfenol A, que sería otro de los aditivos que es más conocido por su toxicidad.
Por su toxicidad, claro, hombre, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, por ejemplo, si volvemos a los microplásticos, Ethel, ¿cómo de contaminantes son? Cuéntanos, porque no controlo muy bien de qué depende su nivel de toxicidad, no tengo ni idea.
Sí, en principio siempre se dice que contra más pequeño sea el microplástico, más tóxico va a ser. O sea, los nanoplásticos en principio serían más tóxicos que los microplásticos. Y esto se debe a que contra más pequeña sea la partícula, es más fácil que pueda entrar dentro de nuestro organismo y que pueda también atravesar membranas celulares y pasar a nuestro riego sanguíneo, etcétera. Entonces, contra más pequeño sea, mayor es el problema de esta partícula. Y por otro lado también influye también la forma. Hay diferentes tipos de microplásticos. Por ejemplo, hay microplásticos que tienen forma de esfera, o por ejemplo están las microfibras, que son las que proceden del textil, que el textil a día de hoy el 70% del textil es base de plástico, es poliéster, que es un polímero también. Estos son más pues finas y alargadas, ¿no? Entonces, la toxicidad del micro, aunque siempre hablemos de microplástico como si fuera una misma cosa, tenemos una gran variedad de microplásticos dependiendo del tipo de polímero que es, de los aditivos químicos que tiene, del tamaño que tiene y de la forma que tiene. Entonces, bueno, aunque se generaliza cuando se habla, son muchos compuestos distintos cuando hablamos de microplásticos.
Uh-huh. Qué interesante lo que estamos hablando ahora mismo en Poniendo las Calles. Me parece brutal lo que estamos, sobre todo, descubriendo para muchas personas. Ethel, me gustaría que nos centráramos, por favor, en ciertos productos, ¿no? En productos que están en nuestro día a día. Cuéntanos esos productos que vemos a diario, que podemos encontrar, donde podemos encontrar microplásticos. O, por ejemplo, si es más fácil decir que estos productos no los tienen, ya que estamos expuestos a estos constantemente, claro.
Sí, a ver, el problema es que si uno no es consciente, pero si te paras a pensar en tu día a día, estás rodeado de plástico en todas partes. Y de hecho, la exposición que tenemos a los microplásticos, lo más habitual que la gente puede pensar es pues lo que podemos comer, ¿no? Quizás lo más conocido es, pues yo tengo mi producto, bueno, mi alimento envasado en plástico, o por ejemplo la botella de agua de plástico, pues entonces al beber agua puedo estar bebiendo los microplásticos que se hayan podido desprender. Pero no solo estamos expuestos por lo que comemos, sino también por lo que respiramos. Todos nosotros en nuestras casas o en nuestros puestos de trabajo, en nuestros coches o en los transportes públicos, sí, estamos respirando microplásticos constantemente. Entonces, bueno, están un poco por todas partes. Uh-huh. O sea, el hecho de que utilicemos tanto material plástico genera que también la contaminación por microplásticos esté por todos lados.
Sí, sí. Yo recuerdo que hace unos meses, bueno, unos meses, un año y pico aproximadamente, esto empezó a alertar a nivel mundial. La gente, nos llevábamos las manos a la cabeza y nos preguntábamos el impacto que tendrían los microplásticos en los animales marinos. Claro, el pescado, el pescadito, ahora que ya llega el buen tiempo, que estamos ya, con ganas de tomar buen pescado, y nos encontramos con que también nos dicen que hay microplásticos en los animales marinos. Cuéntanos el impacto que tienen, por favor.
El impacto de la contaminación por plástico en la biota marina se puede producir de dos maneras. Hay lo que son, lo que conocemos nosotros como los efectos físicos, que es cuando encuentras, ya no centrado en microplásticos, sino en plásticos de mayor tamaño, que es cuando, por ejemplo, encontramos animales enredados con bolsas de plástico, etcétera, que entonces les pueden provocar o bien amputaciones o bien la muerte. Cuando estos animales confunden, por ejemplo, la bolsa de plástico con alimento, se les queda acumulado en el estómago y no lo pueden digerir y también terminan muriendo. Entonces, todo esto sería lo que conocemos como los efectos físicos, ¿no? Pero luego, como comentábamos antes, el plástico tiene su componente química, estos aditivos químicos que cuando tú tienes el trocito de plástico, el microplástico, ese microplástico también tiene esos tóxicos. Entonces, los animales marinos ingieren esos microplásticos de manera involuntaria porque están distribuidos por toda la columna de agua del mar, y entran a su organismo, y una vez que entran en su organismo el microplástico, libera los compuestos tóxicos que tiene asociados. Y pueden quedar acumulados en los tejidos de los seres vivos.
Entonces, aquí, Ethel, lo que nos tenemos que dar cuenta es si los microplásticos, como estamos diciendo en Poniendo las Calles, se acumulan en los tejidos humanos, porque esto hay que confirmarlo, o si se sigue confirmando, no tengo ni idea. ¿Qué es lo que tiene que, no sé, qué tienen para que se peguen con tanta facilidad? ¿Por qué de repente lo consumimos y eso se nos queda alojado en algunas partes de nuestro cuerpo, sobre todo en nuestros órganos que están ahí dentro de nuestro cuerpo humano?
Bueno, no es que tengan nada que de facilidad, el problema es que es una sustancia que entra en nuestro organismo. Y que no somos capaces de digerir ni de metabolizar. Entonces, una vez que entra en nuestro organismo, no se sabe a ciencia cierta todavía qué parte de lo que entra en nuestro organismo somos capaces de eliminar o no, pero es cierto que una parte la eliminamos, porque la primera evidencia de que estábamos expuestos a microplásticos fue precisamente un estudio que se publicó en el que se encontraban microplásticos en heces humanas. Entonces, una parte está bien porque somos capaces de excretarla, pero hay otra parte que no, que queda retenida en nuestro organismo. Y de hecho se han encontrado microplásticos en diferentes tipos de tejidos y de órganos, en pulmones, en sangre, en leche materna, en placenta, y recientemente han salido varios trabajos
en el cerebro, ¿no?
Que los han detectado en cerebros también.
Sí, eso lo he leído yo en algún que otro informe, y claro, te lleva las manos a la cabeza. Ethel, ¿realmente sabemos si se ha comprobado si todos estos microplásticos pueden afectar a nuestra salud humana?
Bueno, el tema de cuáles son los efectos tóxicos de los microplásticos es algo que todavía se está estudiando. Uh-huh. De hecho, la problemática de los microplásticos, te diría que hace unos 10 años más o menos que el mundo científico está centrado en evaluar cuál es el impacto de estos contaminantes. Y a día de hoy tampoco no hay claramente un efecto que puedas asociar directamente con los microplásticos. Sí que hay diferentes estudios, algunos que apuntan a que pueden afectar a nuestro sistema inmunológico. Luego también hay estudios que parece que indiquen que puede facilitar que haya problemas cardíacos y también de infartos. Pero son todo estudios previos que requerirían de unas mayores investigaciones. Lo que sí que es cierto es que sí que existe, porque se ha estudiado desde hace muchísimos más años atrás, cuál es el impacto de algunos de estos aditivos químicos que llevan estos plásticos. Entonces, estos compuestos que entran en nuestro organismo a través de los microplásticos se acumulan, y eso sí que sabemos que pueden generar diferentes problemas de salud. Entre los problemas de salud que a los que están asociados a algunos de estos aditivos químicos, pues algunos son disruptores endocrinos, que lo que significa es que alteran el sistema hormonal y por lo tanto pueden provocar enfermedades como problemas en la tiroides, problemas de diabetes. Luego hay algunos también que provocan efectos en la fertilidad, y algunos también que pueden llegar a ser neurotóxicos, relacionándolos con problemas, por ejemplo, como Alzheimer o Parkinson. Y por último, algunos de ellos también están relacionados con diferentes tipos de cáncer.
Madre mía, ¿cómo están las cosas? Y menos mal que estáis vosotros, porque si no fuera por vosotros, por las investigaciones, por los conocimientos, pues estaríamos súper perdidos. Ya para ir cerrando, no tenemos mucho más tiempo. ¿Qué consejos puedes dar a nuestra audiencia, sobre todo para evitar estar expuestos a todas estas partículas? Porque es verdad que se habla mucho de no usar botellas de plástico para beber y de almacenar agua, pero claro, eso se queda ahí. No sé si hay algún tipo de consejo que también nos puedas dar a los ponedores de calles.
Sí, bueno, antes, si me dejas puntualizar una cosa por lo que he comentado de los efectos,
sí.
O sea, lo que también es importante que la gente sepa es que no por beber agua con microplásticos vamos a tener un cáncer mañana ni un problema neurodegenerativo mañana, ¿no? El problema de este impacto es que estamos expuestos a cantidades muy pequeñas, pero estamos expuestos cada día de nuestra vida. Entonces, al cabo de los años, sí que pueden llegar a generarse estos tipos de problemas. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es que intentemos que la exposición, el grado de exposición al que todos estamos expuestos, intentar que sea lo menor posible, para así evitar que a lo largo del tiempo se puedan llegar a generar estas enfermedades. La manera de reducir nuestra exposición, lo primero de todo sería intentar reducir el uso abusivo que hacemos de material plástico. Claro. Contra más plástico utilicemos, queramos o no, vamos a estar más contaminados por el plástico. Pero bueno, eso ya, digamos, son medidas que se tienen que tomar más a nivel global y con actores socioeconómicos también que tendrían que poner su granito de arena, ¿no? Pero a nivel ya personal de lo que puede hacer cada persona, pues yo sí que te diría, por ejemplo, en el tema del agua, pues si puedes beber agua que no sea embotellada en plástico, pues mejor. Si puedes comprar alimentos que no estén envasados en plástico, mejor. Uh-huh. Y si los compras envasado en plástico, sobre todo, evitar calentarlos en esos envases de plástico, porque cuando se calientan se favorece la liberación de microplásticos y de los aditivos químicos tóxicos. Entonces, lo típico, ¿no? Si compras la tortilla de patatas que viene ya en el envase de plástico para calentarlo en el microondas, pues mi consejo sería quita el envase, ponlo en un plato de cristal y entonces caliéntalo. En cuanto al tema de aire, pues también los aires interiores suelen estar más contaminados, pues ventilar las casas también sería una manera de reducir los niveles que podamos tener de microplásticos en nuestras casas, en nuestras oficinas, claro, en nuestros coches, en etcétera. Los coches,
desde luego que sí. Qué interesante es el Jarrat, de verdad. Gracias por pasarte por este programa de radio. Eres la directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y también la directora del Centro de Investigación y Desarrollo, del CID. De verdad, muchísimas gracias por poner las calles en COPE. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer. Nos encanta conocer, incluso a estas horas complejas de la madrugada, cómo ponen las calles los expertos. Aquí estamos, echando un cable a la sociedad para que nos demos cuenta de lo importante que es el trabajo de tantas y tantas personas que a través de sus investigaciones, pues oye, pues trabajan y nos ayudan a toda la sociedad. Estamos aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos encanta, la verdad, descubrir personajes españoles que tuvieron una importancia en el devenir de nuestra historia. Esa es la misión que tiene cada semana José Luis Corral. Él es escritor y catedrático en historia medieval. Hoy trae un granadino pionero en muchos ámbitos, sobre todo de la aviación y del espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
Hola, Bea, pues estupendamente, y aquí pues soportando con paciencia los efectos del prójimo, que dicen las Sagradas Escrituras.
Bueno, en eso estamos todos. Hoy, José Luis, me comentabas que querías hablarnos de Emilio Herrera Linares. No creo que muchos de nuestros ponedores le conozcan así, solo por el nombre. Cuéntanos tú, ¿quién fue don Emilio?
Don Emilio fue uno de estos personajes, yo creo que muy importantes en la historia de España, que por muchísimas razones, pues pasan desapercibidos o casi desapercibidos entre el gran público. Tendría que ser un personaje mucho más conocido porque tuvo una relevancia extraordinaria en el ambiente científico, también en el político, aunque algo menos, pero por cuestiones de cómo es este país, pues ha pasado bastante casi desapercibido, ¿no? Él nació en Granada en 1879 y murió en Ginebra en 1967 y fue además presidente de la República Española en el exilio, es cierto. Él había nacido en una familia acomodada de granadinos, su padre era militar, él estudió para ello y además ingeniería, bueno, pues un personaje muy, muy relevante, miembro de aquella sociedad, de aquella aristocracia de finales del siglo XIX, que en España tenían medios para estudiar.
Resaltó en varios niveles del conocimiento. Nos has dicho que era ingeniero, pero ¿cuál fue su formación completa?
Bueno, él estudió, ya que sus padres podían permitirse pues el lujo de que entonces los hijos de los ricos, la gente más que más podía permitírselo, podía estudiar. Él estudió en la Escuela de Ingenieros de Guadalajara, que era entonces la escuela más importante de esta formación en nuestro país, y allí consiguió además una plaza de profesor. Fue profesor, por ejemplo, de Juan de la Cierva, ya que era un personaje que estaba muy apasionado por los nuevos inventos y sobre todo por la aeronáutica, ¿no? Por la aviación, que estamos a principios del siglo XX, en los años en los cuales la aviación empieza a desarrollarse de una forma muy importante. Él además fue también militar, creo que fue nombrado teniente en 1903, llegó incluso a obtener el grado de general, y como militar y sobre todo como científico se dedicó a experimentar pues todo aquello que estaba empezando a ser muy importante en el mundo de la aviación. Por ejemplo, experimentó el túnel del viento. Creo que fue uno de los primeros ingenieros que puso en marcha un túnel del viento para mejorar la aerodinámica de los proyectos de aviones, de los proyectos de aeronaves de aquellos años de principios, los primeros 30 años del siglo XX. Introdujo además el globo aerostático de una forma masiva en nuestro país. Fue uno de los 5 primeros pilotos de avión que tuvieron ese título en España, y además era unas cosas visionarios, ¿no? Porque fue el primer hombre que voló el estrecho de Gibraltar, pasó de África a España, que ahora parece algo, pues son 14 kilómetros solo, pero entonces era una verdadera proeza con aquellos aviones. Por cierto, sobrevoló el Peñón de Gibraltar bajo soberanía británica, y hubo una protesta de los británicos porque vieron que un avión español pasaba por encima de ese peñón, de esa colonia británica. Incluso, fíjate, fue tan importante en el mundo de aquel tiempo, de principios de los primeros años del siglo XX, que incluso sonó como premio Nobel en alguna disciplina, cosa que nunca ocurrió, no alcanzó el premio Nobel. Y además fue amigo de relevantes científicos, por ejemplo, Einstein, el famoso autor, creador de la teoría de la relatividad general, fue muy amigo suyo y lo alabó en varias conferencias y en varios escritos. Por tanto, un personaje muy importante, muy innovador, que puso en marcha una serie de innovaciones en nuestro país, como he dicho, la aviación, buena parte de la aviación española se debe a los estudios de Emilio Herrera Linares.
Lo cierto es que fue un verdadero estudioso, al más puro estilo humanista. Le interesaba todo prácticamente y tuvo además su reconocimiento a nivel internacional. Y sin embargo no es muy conocido aquí en España.
Pues no es tan conocido, a pesar de la relevancia que tuvo en su tiempo, a pesar de que fue condecorado por muchos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos se hicieron homenajes, reconocimientos de conferencias en Alemania, en Francia. Él tiene la máxima condecoración civil de los franceses, que es la famosa Legión de Honor, esa especie de botón de color rojo que llevan algunos importantes personajes en la solapa. La Legión de Honor de Francia pues tiene esa condecoración. Es un hombre que tuvo un gran reconocimiento en muchos países, en los países más importantes del mundo. Además, predijo la bomba atómica. Él ya sabía que en algunos minerales, en este caso la uraninita o la pezulenda, que es lo mismo, tienen un material que es el uranio, que puede provocar radioactividad y que su desarrollo a gran escala genera una energía, la energía atómica, ¿no? que es tremenda, ¿no? Bueno, predijo la bomba atómica, predijo que en algún momento se podrían extraer estas sustancias del uranio de estos minerales para crear una bomba de destrucción masiva. Predijo, por ejemplo, la llegada de los seres humanos, del hombre, a la Luna. Fue también en ese caso un visionario. Él ya se daba cuenta que el desarrollo de la aviación y de la balística iba a ser algo extraordinario en el próximo siglo, a lo largo del siglo XX, y predijo estas cuestiones. Pero a pesar de todo, pues sigue siendo un gran desconocido en nuestro país.
Oye, José Luis, ¿y qué relación es la que tuvo con Alfonso XIII?
Bueno, al ser de familia conservadora, él era monárquico y estamos en esos años 30, del siglo XX, en los cuales se acaba de proclamar la Segunda República Española. Él era monárquico y él había jurado fidelidad, como militar, claro, a Alfonso XIII. Pero cuando Alfonso XIII cayó por la proclamación de la Primera República y se exilió, él acompañó al exilio a Alfonso XIII porque le había jurado fidelidad y, por tanto, era fiel a su palabra. Pero también había jurado fidelidad a España. Y Alfonso XIII le dijo que volviera a España y que se pusiera al servicio de los españoles, que se olvidara, en ese sentido político, diríamos, de la monarquía, y él entonces aceptó la República porque era la voluntad mayoritaria del pueblo español. Aceptó la República, pero una vez que Alfonso XIII lo liberó de esa fidelidad. Por tanto, un hombre que se mantuvo fiel a lo que había jurado y después, para volver a ser fiel, en este caso, al nuevo régimen republicano, pidió permiso y se lo concedió así a Alfonso XIII. Por tanto, un hombre conservador, pero un hombre fiel a su juramento. En 1935, por ejemplo, en plena República Española, él realizó una serie de estudios extraordinarios. Incluso preparó, fíjate, un viaje a la estratosfera. A la estratosfera no se había llegado, no se llegó hasta que, ya fuera de la atmósfera, Yuri Gagarin, el famoso primer astronauta, dio la vuelta al mundo, dio la vuelta a la Tierra en el Sputnik, ¿no?, en aquella nave espacial de los rusos a principios de los años 60. Bueno, pues ya estaba preparando un viaje a la estratosfera, más allá de la atmósfera terrestre, en 1935, Emilio Herrera, con lo cual se hubiera adelantado España en investigación espacial muchísimo tiempo al resto del mundo, a los rusos o a los norteamericanos. Pero claro, estalló la Guerra Civil y todos esos planes, toda esa investigación que había puesto en marcha Emilio Herrera durante los últimos años de Alfonso XIII y durante la República, la Segunda República, pues evidentemente con la guerra se vino todo abajo.
¿Y qué es lo que ocurrió después de que finalizara la Guerra Civil?
Bueno, cuando estalló la Guerra Civil, él ha jurado fidelidad a España y a la España republicana. Y se mantiene fiel, aunque él no era realmente un republicano, él era un monárquico, como he dicho antes, pero se mantuvo fiel a lo que había jurado. Él había jurado fidelidad a la República y se mantuvo fiel a la República, a pesar de que era un conservador, un hombre en el sentido político conservador. Bueno, se mantuvo fiel a la República, evidentemente tuvo que exiliarse y en el exilio siguió siendo un personaje absolutamente olvidado en España, por supuesto, pero un personaje muy, muy relevante en sus trabajos, fue, como digo, extraordinarios. Incluso él diseñó lo que llamaríamos el primer traje espacial, la primera escafranda, traje, no era exactamente un traje espacial, pero bueno, era un traje muy bien preparado para la época, un avance extraordinario con el cual se podía viajar al espacio. Es decir, antes que la NASA, antes que los norteamericanos y los rusos pusieran en marcha los programas espaciales, Emilio Herrera ya había diseñado y que funcionaba muy bien un traje espacial para ese viaje al espacio, a la estratosfera que planteaba en 1935. Y, por tanto, era un adelantado no solamente en muchas cuestiones políticas, sino también en cuestiones ideológicas, perdón, en cuestiones científicas a su tiempo. Pero España no tenía recursos, quizá no interesaba demasiado, y volvió ya tarde, fue encarcelado, luego fue puesto en libertad. Pero fíjate, durante dos años, entre tres años casi, entre 1960 y 1962, fue el presidente de la República Española en el exilio. Los republicanos en el exilio crearon una serie de comités y mantuvieron, de una forma absolutamente clara, sin mucha relevancia internacional, por supuesto, pero se mantenía un gobierno republicano en el exilio. Bueno, pues uno de los presidentes de la República en el exilio fue precisamente Emilio Herrera durante estos años del 60 al 62, sencillamente porque se había mantenido fiel a lo que había jurado una vez que Alfonso XIII le había liberado de su juramento.
José Luis, nos interesa mucho todo lo que nos cuentas cada semana y precisamente por eso, por tu gran conocimiento sobre la historia de nuestro país, valoramos tu opinión. ¿Cómo valorarías tú la figura de este hombre del que estamos hablando, de Emilio Herrera Linares?
Bueno, pues por lo que he leído de él y por lo que he podido estudiar y enterarme, a mí me parece un personaje absolutamente extraordinario, ¿no? Un hombre fiel a su palabra, fiel a sus creencias, siempre fiel, muy fiel a lo que era su concepción de España, una España que tenía que progresar en ciencia, en derechos sociales, en economía, en tantos aspectos, pero que esa vida se truncó, y como tantos españoles, por la guerra civil. Fíjate, él es muy poco reconocido en España, pero en su ciudad natal, en Granada, en los años 90 del siglo pasado, 90 y tantos, le hicieron una estatua, ¿no? Él murió en Ginebra, pero volvió a Granada, fue enterrado, está enterrado ahora en Granada, murió en Ginebra, como digo, pero fue repatriado su cadáver y se enterró en Granada, y entonces el ayuntamiento le puso una escultura en bronce, que por cierto, esa escultura que yo he visto porque viajo mucho a Granada, tiene una escafranda en la mano, un casco de astronauta en la mano, porque él inventó ese primer traje de astronauta. Promovió una línea de dirigibles de España a Argentina. Era, por tanto, también un empresario en ese sentido. Y existe ahora la Fundación Emilio Herrera Linares, que intenta recuperar, mantener vivo su experiencia y sus conocimientos y sus aportaciones. Por tanto, para mí un personaje de una gran relevancia al cual España le debe muchísimo más de lo que hasta ahora le ha dado.
Pues muchísimas gracias, José Luis Corral, experto en historia medieval, que nos acerca cada semana un personaje o periodo de nuestra historia. Y además disfrutamos mucho conociéndolos. Hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En la recta final de la Liga.
Es que me pone de los nervios.
Un clásico decisivo.
El partido está muy vivo.
El Barça quiere sentenciar. El Madrid, darle emoción al asunto.
¡Cuidado!
Este domingo en COPE, Barcelona, Real Madrid.
¡Esto va a empezar, Oli!
Un clásico que puede escribir el final de esta liga. Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Qué es el honor? Aire. Solo aire. ¿Quién lo obtiene? El que murió el miércoles pasado. ¿Lo siente? No. ¿Es cosa insensible? Sí, para los muertos. ¿Pero puede vivir entre los vivos? No. El honor es un escudo funerario.
Las cosas que hemos visto. ¿Es ser yo? ¿Digo bien?
Cuando oímos las campanadas a medianoche, maese Robert Salo.
¡Las oímos!
¡Guau! ¡Qué pedazo de película, por favor! ¡Qué pedazo de número uno! Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Él está aquí ya con nosotros, con armadura de cuerpo entero y una espada descomunal. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a combatir nuestros miedos nocturnos.
Bueno, que nuestro trabajo nos cuesta, las cosas como son. El por qué has elegido esta película Campanadas a Medianoche de Orson Welles, ¿por qué ha sido? ¿Por qué es la elegida en el día de hoy para los ponedores?
Porque en 2025 se celebra el 60 aniversario del estreno de esta personalísima y genial película hispano-suiza. Y porque hoy mismo se cumplen 110 años del nacimiento de su director, Orson Welles. Nacido el 6 de mayo de 1915 en Kenosha, Wisconsin, y fallecido el 10 de octubre de 1985, a los 70 años en Los Ángeles, Welles estuvo en activo entre 1934 y 1985, convirtiéndose en uno de los artistas más versátiles del siglo XX en el campo del teatro, la radio y el cine. Alcanzó el éxito a los 23 años gracias a la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, sí, que causó conmoción en Estados Unidos. Este sensacional debut le valió un contrato para 3 películas con el estudio RKO, que le otorgó libertad absoluta en sus films. A pesar de estos beneficios, solo uno de sus proyectos previstos pudo ver la luz, Ciudadano Kane, en 1941, sin duda su mejor película, que le valió el Oscar al mejor guion original. También dirigió El Cuarto Mandamiento, La Dama de Shanghái, Macbeth, Otelo, Set de Mal, El Proceso, F for Fake. En el Festival de Cannes, Welles ganó la Palma de Oro 1952 con Otelo y el premio al Mejor Actor 1952 por Compulsión. En 1971 recibió un Oscar de Honor por su trayectoria profesional y en 1982 fue nombrado Comandante de la Orden Nacional de la Legión de Honor. Welles pasó gran parte de su carrera en Europa, donde encontró más libertad creativa que en Estados Unidos. El título, Campanadas a Medianoche, procede de Enrique V, de la segunda parte en concreto, donde, en respuesta a los recuerdos escolares de Justice Sallow, Falstaff afirma: nosotros oímos las campanadas a medianoche, maese Sallow.
¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué pedazo de película! Pero fíjate que valoramos esta película, Jero, que yo reconozco que es una buena película porque, recuerdo cosas de ella que me dejaron buen sabor de boca, pero el argumento aquí como que me pierdo. El argumento de campanadas a medianoche. Recuérdanos a todos los ponedores, Jero, por favor.
El guion de Orson Welles adapta y combina libremente elementos de 5 obras de Shakespeare: Ricardo II, Enrique IV, la parte 1 y 2, Enrique V y Las alegres comadres de Windsor. La trama se desarrolla en la Inglaterra de los siglos XIV y XV, marcada por la Guerra de los 100 Años y por el reinado de Enrique IV, primer monarca de la dinastía de los Lancaster, que en 1399 arrebata el trono a su primo Ricardo II. Sir John Falstaff, que lo interpreta Orson Welles, es un caballero venido a menos, regordete, bonachón, hedonista y profundamente humano. Vive entre tabernas, prostíbulos y burlas, acompañado por una troupe de personajes marginales como la tabernera Mistress Quickly, que lo interpreta Margaret Rutherford, y su inseparable amigo Bardolf, que lo interpreta Patrick Bedford. Falstaff se convierte en una figura paternal y cómplice para el joven príncipe Hall, que lo interpreta Keith Buster, heredero al trono de Inglaterra, quien se divierte en los bajos fondos a la espera de asumir su destino real. Mientras, el rey Enrique IV, interpretado por John Gielgud, lucha por mantener su trono y afronta las amenazas internas, especialmente la rebelión de Henry Percy, apodado Hounspar, Norman Rodway en la película. Esta trama política de guerra y conspiraciones entrecruza y contrasta con la vida bohemia y decadente de Falstaff. Hall oscila entre los dos mundos, el de su deber como futuro monarca y el de la camaradería jovial y anárquica que representa Falstaff. Pero cuando finalmente asciende al trono como Enrique V, el príncipe Hall debe renegar de su pasado y de su viejo amigo para afirmar su autoridad y ganarse el respeto del reino.
Fíjate. Es súper curiosa esta película, Jero. ¿Tú crees que es fiel la película a las obras de Shakespeare en la que se basa, por ejemplo, todo esto?
Bueno, para centrarse en la figura de Falstaff, Welles se tomó muchas libertades creativas y reestructura y combina escenas y diálogos de las obras que hemos citado de Shakespeare. No es una transcripción cronológica de los textos originales, sino que los rehace de forma masiva. Más rigurosa es la narración de Ralph Richardson, tomada a menudo al pie de la letra de las obras del cronista Raphael Holinshed. O sea, aunque mantiene la esencia de los textos originales, la película presenta una visión más personal y subjetiva del personaje de Sir John Falstaff, resaltando sobre todo su humanidad y su vulnerabilidad, y subrayando temas como la amistad, la traición, el paso del tiempo y la pérdida de la inocencia. Esta reinterpretación ha sido elogiada por su profundidad y originalidad, aunque también ha generado debates entre los puristas del teatro isabelino.
No, yo luego que sí. La recepción que tuvo la sociedad, los fans del cine, pero sobre todo la sociedad, ¿cómo fue esa recepción que recibió cuando se empezó a proyectar Campanadas a medianoche? ¿Cómo fue?
Pues en su estreno en el Festival de Cannes de 1966, Campanadas a medianoche recibió el premio 20 aniversario y el gran premio técnico. Además, el Círculo de Escritores Cinematográficos de España le otorgó dos medallas CEC a la mejor película y a los mejores decorados de José Antonio de la Guerra. Por ella, Welles fue candidato al premio BAFTA 1968 al mejor actor extranjero. Sin embargo, la recepción inicial de la crítica internacional fue muy variada, mixta, como se dice, especialmente en Estados Unidos, donde el crítico del New York Times la calificó como un mosaico confuso de escenas y personajes. Esto perjudicó mucho su distribución allí, que fue mínima y casi sin publicidad. Con el tiempo, sin embargo, la película ha sido revalorada y ahora es considerada como una de las mejores adaptaciones cinematográficas de Shakespeare en general y una de las mejores películas de Welles, que la consideraba su mejor obra y reconocía su fuerte conexión con el personaje de Falstaff, al que definió como la más grande creación de Shakespeare. Si quisiera entrar en el cielo por una película, afirmó, esta es la que yo ofrecería. Prestigiosos críticos como Roger Ebert, Peter Bogdanovich o Joseph McBride han elogiado la película, que ha influido en cineastas posteriores como Kenneth Branagh, Mel Gibson o Gus Van Sant. La secuencia de la batalla de Shrewsbury ha sido particularmente admirada y más tarde inspiró películas como Enrique V, Braveheart o Salvar al soldado Ryan.
Claro.
Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 95% de las 51 críticas seleccionadas. Uh-huh. En 1988 el director Patrick Garland llevó al teatro una versión protagonizada por Simon Callow como Falstaff en el Festival de Teatro de Chichester. En 2012, en un sondeo de Sight and Sound del British Film Institute, 11 críticos de cine, incluyendo a McBride y Tom McCarthy y dos directores, eligieron Campanadas a medianoche como una de las 10 mejores películas de todos los tiempos.
¿Sabes lo que pasa, Jero? Que sí, que es una buena película y además con todos estos datos que nos das nos ponen la miel en los labios porque queremos volver a verla. Pero yo no sé si a ti, por ejemplo, te parece una buena película desde el punto de vista de un profesional, desde el punto de vista fílmico. ¿Tú crees que es una buena película?
Sí, desde luego. Bueno. Yo creo que Campanadas a medianoche refleja la maestría de Orson Welles en la adaptación fílmica de clásicos literarios, combinando innovación técnica, que es muy habitual en él, con una profunda comprensión de los personajes y de los temas universales que afrontan. Welles sabe conjugar las partes de comedia, en la época, por ejemplo, en la que el rey se divierte con Falstaff y sus juerguistas amigos, con las más dramáticas sobre la responsabilidad que conlleva ser rey. La película se ambienta en un mundo sombrío y medieval, filmado con una estética austera pero expresiva en localizaciones españolas que le otorgan una textura visual única. El estilo de Welles combina técnicas teatrales con un manejo magistral del encuadre, el claroscuro y la puesta en escena. Claro. Las palabras escritas por Shakespeare suenan así de un modo sin parangón, con un magnífico reparto internacional donde no faltan españoles como Fernando Rey, José Nieto, Andrés Mejuto o Julio Peña. Campanadas a medianoche no es solo una adaptación shakespeariana, sino también una obra profundamente personal para Welles. Falstaff representa un alter ego del director, un hombre talentoso, caído en desgracia, que se aferra a la risa, a la amistad y a los placeres simples, mientras el mundo a su alrededor se vuelve más frío, institucional y traidor. Al final lo que queda no es el poder del rey, sino el eco de la risa apagada de un viejo bufón que una vez fue amado.
Joder, qué barbaridad.
La escena en la que el nuevo rey repudia públicamente a Falstaff, sí, quien con lágrimas en los ojos intenta acercarse a él con alegría, uh-huh, en mi opinión es uno de los momentos más conmovedores, joder, del cine de Welles y del cine en general.
Claro, lo entiendo, y entiendo que te emocione, Jero. ¿Esta película cómo surge? ¿Cómo surge el proyecto de hacer Campanadas a medianoche? Lo digo más que nada porque Edelvina me está escribiendo y dice, Pulpo, es que es una gran película, Jero tiene toda la razón del mundo. ¿Cómo surge el proyecto de hacer Campanadas a medianoche?
El proyecto nació del deseo de Welles de adaptar las obras de Shakespeare centradas en Falstaff. La inspiración comenzó en 1930 cuando era estudiante de la Todd School for Boys de Woodstock, en Illinois. Welles intentó montar una obra de 3 horas y media de duración combinando varias obras históricas de Shakespeare bajo el título El invierno de nuestro descontento, en la cual él interpretaba el papel de Ricardo III. En 1939, Welles escribió y en parte produjo una adaptación de 9 obras de teatro de Shakespeare titulada 5 Reyes. En 1960 revivió este proyecto en Irlanda, Campanadas a medianoche, que fue su última actuación en un escenario. Ninguna de esas producciones teatrales tuvo éxito, pero Welles consideró este retrato de Falstaff como la ambición de su vida y convirtió el proyecto en una película que no lograba financiar hasta que en 1964 conoció y se hizo amigo del productor de cine español Emiliano Piedra, que quería trabajar con él. Inicialmente, Emiliano Piedra propuso a Welles hacer una versión de La Isla del Tesoro.
Wow.
Y Welles aceptó con la condición de poder filmar simultáneamente Campanadas a medianoche.
¡Qué barbaridad!
Aunque se realizaron algunas tomas preliminares para La Isla del Tesoro, Welles se centró exclusivamente en su adaptación de Shakespeare, usando recursos y decorados comunes para ambos proyectos. Irónicamente, Welles interpretaría finalmente a Long John Silver en la versión cinematográfica de 1972 de La Isla del Tesoro.
¡Qué gran película también, por favor, Jero! Claro, claro, aquí los actores tienen que ser muy versátiles, tiene que haber de todo. ¿Quién se encarga de la selección de los actores?
Welles eligió personalmente a los actores, combinando talentos británicos y europeos según su capacidad para manejar el lenguaje shakespeariano y también para adaptarse a las exigencias del rodaje. Al principio de la preproducción, Anthony Perkins habló con Welles para interpretar al príncipe Hal, pero Welles ya había prometido el papel a Kate Baxter. Los actores Jan Moreau, John Giggle y Margaret Rutherford estaban disponibles por muy poco tiempo. Welles bromeó con ello durante una escena donde participaban 7 personajes principales y ninguno de los actores estaba disponible, así que usó dobles para las tomas de espaldas. Conocido por su perfeccionismo, Welles era duro con los miembros del equipo y según el actor Andrew Foltz, les hablaba en 5 idiomas diferentes y con un tono ofensivo y exigente.
Joder.
Supongo que lo hacía, dice este actor, para intimidar a los actores y obtener lo mejor de ellos, obviamente, mientras que los técnicos les traía sin cuidado.
Uh-huh.
Estos tenían que hacer lo que se les decía y bastante rápido.
Ya.
De todas formas, el respeto por su visión artística permitió la realización de la película.
Uh-huh. Lo único que, claro, estas películas que se van complicando y que se van, no sé, que van limando un poco las relaciones, incluso entre los propios actores, los rodajes no tienen que ser sencillos. Cuéntanos más cosas del rodaje, Jero, por favor.
La película se rodó en España entre septiembre de 1964 y abril de 1965, con una pausa desde finales de diciembre hasta finales de febrero. El presupuesto tenía un límite de $800,000, que es muy poco. Originalmente, Welles quería utilizar en toda la película fotografía de gran contraste, a semejanza de los grabados de la Edad Media, pero solo utilizó esa técnica en la secuencia de los títulos de inicio. El rodaje comenzó en Colmenar Viejo e incluía todas las escenas de John Gigul. Luego, Welles viajó a Cardona, en cuyo castillo se rodaron las escenas de la Corte Real y las de Marina Bladi, y a la Casa de Campo de Madrid, donde se rodó la escena del robo de Guts Hill. En Madrid también estaba el decorado de la taberna Boar's Head, donde Welles rodó las escenas de Moreau y Rutherford. Welles declaró que esa taberna fue el único decorado completo construido para la película. El resto eran simplemente algunos arreglos efectuados en escenarios naturales. Según Welles, él diseñó y dibujó el decorado, así como todo el vestuario de la película. La producción viajó después al Alcázar de Segovia y a Pedraza para algunas escenas de calle al aire libre, y luego a Soria, al puerto de Piqueras, que fue el escenario inicial, aunque fue cambiado en el montaje por las tomas rodadas en la sierra de Aralar. En el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta tuvo lugar la escena de la coronación de Enrique V y su repudio de Falstaff, mientras que en la iglesia de Santo Domingo fue recreado el entierro, claro, pudiéndose apreciar claramente su monumental fachada en el metraje. Después de rodar algunas escenas con Justice Shallow y Justice Silence en el País Vasco, Welles regresó a Madrid en diciembre para las escenas de la batalla en la Casa de Campo durante 10 días. A finales de diciembre, Welles había quedado sin dinero y la película quedó en suspenso mientras buscaba más financiación. Sin embargo, algunas escenas menores se rodaron durante la pausa. La producción se reanudó oficialmente a finales de febrero, con la mayoría de los largos diálogos de Kate Baxter y la escena de la coronación en Madrid. Entre marzo y abril, Welles terminó la película con planos de recurso, primeros planos, la escena del rechazo final y la mayor parte de los diálogos de Falstaff. Según Kate Baxter, Welles sentía miedo escénico y retrasó todas sus escenas hasta el final de la filmación, a excepción de las que incluían a otros actores. A Welles le daba reparo el rodaje de su escena de amor con Jean Moreau y utilizó una doble siempre que le fue posible. Otros lugares de rodaje fueron el castillo de Calatañazor, la puerta de San Vicente y la catedral de Soria. Una escena donde se representaba el asesinato del rey Ricardo II, que originalmente estaba previsto que fuera al principio de la película, se cortó en el montaje final. Durante la ardua edición, Welles mostró un premontaje a unos directivos del Festival de Cannes, que inmediatamente quisieron incluir la película en el festival. Así que Welles tuvo que terminar el montaje todavía más rápido.
Claro, claro, es que es una película que llama muchísimo la atención. Cuéntanos a los ponedores algo de la famosa secuencia de la batalla de Shrewsbury, porque aquí hay cosas importantes que contar, ¿eh?
Pues que es un magistral alegato sin palabras contra la guerra. Fue rodada y montada con recursos mínimos, pero con un montaje brillante y una coreografía violenta y caótica que transmite el horror y la brutalidad de la guerra como pocas veces se había visto hasta entonces. Solo pudo disponer de unos 180 extras, y Welles usó innovadoras técnicas de montaje para dar la apariencia de ejércitos de miles de soldados. Welles filmó todas las escenas de la batalla en tomas largas, pero cortó las tomas en fragmentos para crear el efecto que él quería. Tardó 10 días en rodar la escena y 6 semanas en montar lo que se convirtió en una secuencia de 6 minutos. En el rodaje de la secuencia, Welles utilizó a menudo cámara en mano, lentes de gran angular, cámara lenta, cámara rápida, planos estáticos, barridos y un constante movimiento de los personajes. Anderegg ha dicho que al final ambos ejércitos se convierten en una enorme, torpe, desintegradora máquina de guerra, un autómata grotesco cuya fuente de poder lentamente comienza a fallar y finalmente llega a su fin congelado.
Qué barbaridad, Jero. ¿Tú crees que es verdad que numerosos estudios criticaron el sonido de la película? Como que no se escuchaba bien, como que no era muy fiel pues la ecuación y sobre todo la ecualización de las pistas del audio de la película. ¿Tú crees que es verdad que mucha gente y muchos estudios criticaron precisamente eso, el sonido de la película?
Pues sí, porque debido a las limitaciones presupuestarias, el sonido directo y la postproducción de sonido se grabaron muy mal. Claro. Muchas escenas están rodadas en planos lejanos o con los personajes de espaldas a la cámara, creando así más problemas de sonido. El monólogo de Mistress Quickly Tras la muerte de Falstaff, donde se oía el zumbido de un generador, se utilizó en su versión original de rodaje porque a Welles le gustaba la actuación de Margaret Rutherford lo suficiente como para conservarlo. Durante la secuencia de la batalla de Shrewsbury, Welles utiliza una banda sonora compleja y estratificada que incluye los sonidos de espadas y armaduras que chocan, soldados que gruñen y gritan, huesos que se rompen, botas en el barro y la partitura musical agregados al caos de la escena. Kate Baxter dijo que la banda sonora de la película fue doblada meses después de terminar el rodaje, claro, y que los actores Fernando Rey y Marina Vladi fueron doblados por otros actores debido a su fuerte acento. Baxter declaró también que él, Welles y Michael Aldrich grabaron en postproducción las voces de varios personajes.
Fíjate, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. La banda sonora de la película de Campanadas a Medianoche es digna de mención.
La partitura es del compositor, violinista y director de orquesta genovés, uh-huh, Angelo Francesco Lavagnino, nacido en 1909, muerto en 1987, que ya había trabajado con Welles en Otelo. Lavagnino estudió en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán y compuso inicialmente obras sinfónicas de cámara y sacras, como Concierto para violín y orquesta, la ópera Malafonte, la misa Chigiana o el poema sinfónico Vaticano II. Uh-huh. Debutó en el cine en 1947 y a partir de entonces se convirtió en uno de los compositores más solicitados del cine italiano,
claro,
trabajando en una amplia variedad de géneros. Uh-huh. Compuso la música para unas 300 películas, entre las que destacan El Coloso de Rodas, Los Últimos Días de Pompeya y Gorgo.
Oh.
Su enfoque innovador de la música documental fue particularmente notable, sobre todo en films como Continente Perdido, de 1955. La partitura de Campanadas a Medianoche se grabó en un estudio italiano que pagó a Lavagnino su trabajo en la película a cambio de los derechos de la música.
Qué bueno.
Más tarde, ese estudio publicó en Italia y en Reino Unido el álbum con la banda sonora. Mm. La partitura combina elementos medievales con composiciones originales, reforzando la atmósfera de la película.
Desde luego que sí. Jero, si te parece, ya nos contarás el próximo viernes los estrenos de cine. Así que muchas gracias por poner las calles con nosotros. Jero, un abrazote.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Tras la dura batalla, marcho a descansar hasta que vuelvan a sonar las campanadas a medianoche.
¡Wow! Jero, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Try to hold on. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.